COPE más Coruña.
Estar informado.
Y la huelga de funcionarios de justicia apenas está teniendo incidencia en Galicia. Estamos en la segunda jornada de huelga, que ya ha concluido, porque los paros, recordamos, son de 10 de la mañana a 1 del mediodía. El seguimiento en Galicia está siendo mucho menor que la media estatal. Los sindicatos lo cifran en un 30% y la Xunta lo reduce en nuestra provincia a menos de un 1%. No hay que confiarse, sin embargo, porque puede afectar a actos judiciales. Mañana el paro será de 24 horas. El colectivo exige la retirada de la Ley de Eficiencia Organizativa, que se aclaren sus funciones y mejoras similares a las obtenidas por los letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de paro. El sector judicial está revolucionado tras el acuerdo con este colectivo. Ahora los jueces amenazan también con ir a la huelga si no se atienden sus demandas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y estamos en este caso en otra huelga, la de médicos, en la octava jornada. Mañana representantes del sindicato CENS, los convocantes de los paros, están convocados a una reunión con la Consellería de Sanidade para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a esta situación. Julio García Comesaña, consellero de Sanidade, esta mañana en A Coruña.
Vamos con a mesma predisposición que tivemos nas tres reunións previas que tivemos antes do inicio da folga, ¿no? Evidentemente nos lamentamos que se chegue a convocatoria de folga, lamentamos que a folga se chegue a producir, lamentamos por suposto a todos os pacientes e cidadáns pois os inconvenientes que esta folga lle pode estar causando, que insisto, lamentamos, estamos traballando rapidamente para que esos efectos se vean o máis minimizados posible. Insisto en que non os pacientes afectados pola folga non teñen que facer ningún tipo de proceso, nin poñer reclamación, nin pedir novamente cita, todo eso se manexa de xeito automático, coa intención de que, insisto, non lle repercuta prácticamente nada máis que o propio momento de non facer a prova ou a cirurgía ou a consulta. Pues digo que en ese contexto de non querer chegar a situación, pues por suposto fomos ás tres reunións anteriores coa máxima vontade de chegar a un acordo, e esa mesma máxima vontade que vamos a ter na reunión de mañán mércores.
Respondía tamén el consellero a las acusaciones del propio sindicato convocante de impedir su derecho a la huelga decretando servicios mínimos abusivos.
Bueno, nos obliga a garantir pues, a atención aos nosos cidadáns, non? Evidentemente, non son os mesmos mínimos para uns días de folga que para unha duración maior. É certo que o condesenamento da folga fomos vendo algunha situación que había que corresir, e lóxicamente a nosa obriga corresilo estrictamente para de cara á protección dos nosos pacientes, non? Estou seguro que tamén os propios que médicos que fan folga opinarán como nos que temos que preservar en este caso a seguridade dos nosos pacientes. Ese é o motivo deses asustes que por suposto algúns lle trasladamos ao propio sindicato e aceptou, e bueno, pues, sin algún hai discrepancias, bueno, pues, é algo habitual, e dende logo o único objetivo é mellorar a seguridade dos nosos pacientes, non? Con ese espírito, insisto, vamos á reunión, como fomos, volvo a decir, nas tres reunións previas que tivemos antes do inicio da folga, nosa máxima vontade de chegar a un acordo con este sindicato, igual que chegamos con o resto de sindicatos de xeito permanente en Galicia. Creo que se caracteriza polo diálogo, polo consenso, eso o intentamos antes o lo veremos intentar ahora, as veces que faga falta.
El consellero de Sanidade se ha referido también a la situación de las obras del nuevo hospital después de que el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña aprobase el nuevo convenio que permite seguir avanzando en las obras. Contestaba también a las declaraciones del Gobierno local de que no habrá dinero municipal hasta que no se terminen las obras.
Bueno, nos alegramos do acordo, do segundo acordo que chegamos ao Concello. Chegamos a un primeiro acordo en ese momento que levou un convenio. Ese convenio pues, tuvo certos atrancos por parte do Concello. Despois de falalo con eles e de negocialo, buscouse outra solución, que como vostede ben di, foi ao Pleno recentemente, ahora vai pasar polo Consello da Xunta para ratificar algúns deses cambios, e a nosa máxima vontade comenzar canto antes as obras. De feito, a nosa inquietude era que o tempo pasara e non pudéramos avanzar nesas obras, non? Bueno, con este acordo nos seguimos o noso libro de ruta, que, como saben, a construcción desa torre, dese hospital de pacientes, esa torre polivalente que temos xa o proxecto feito, e queremos licitar canto antes. Con este cambio non temos problemas para licitación, e nese sentido vamos a recuperar ese tempo perdido, e si podemos, bueno, volver aos plazos que estaban previstos para que este proxecto para nós tan importante en Galicia non se retrase máis do que xa se retrasou, por motivos que a nós non nos gustan, evidentemente, pero que vamos a traballar rapidamente para poder recuperar ese tempo perdido. Nos, dende logo, o que nos tocaba nos que era empezar esa obra dese edificio polivalente coa solución, con esa segunda solución que chegamos ao Concello, se desbloquea, nos podemos traballar, porque os terrenos xa non son do Concello, sino que van a ser nosos, polo tanto, esa parte de construcción vai ir adiante. Dende logo, os viales van a ser parte fundamental, pero aí teremos que ver como os viales afectan ao resto da obra, esperemos que non afecten, e dende logo, bueno, estou seguro que o Concello comparte con nos esta máxima vontade de que esta obra tan importante vaya adiante, e estou seguro que non teremos problemas, e se os temos, os avanzaremos como temos feito outras veces.
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El PP presentaba en las últimas horas su lista de cara a las elecciones del 28 de mayo. Son los 14 primeros nombres de esa lista. ¿Qué valoración hace de esa candidatura?
Bueno, pues ayer lo que hizo Miguel Lorenzo, que es el candidato del Partido Popular para estas elecciones, para la alcaldía de La Coruña, pues presentó los 14 primeros puestos de su equipo, que realmente son las 14 concejales que necesitamos para poder gobernar, porque al Partido Popular aquí en nuestra ciudad solo le vale la mayoría absoluta para poder gobernar. Oye, ganamos las elecciones hace 8 años y no pudimos gobernar, ganamos las elecciones también, fue la primera mujer que en una democracia gana las elecciones en nuestra ciudad, Bea Mato, y tampoco le dejaron gobernar, y ahora lo que vamos otra vez pues es a por los 14 para que en este caso pues sí que podamos gobernar. Yo creo que lo primero, felicitar a todos los componentes y también pues destacar que es un gesto de valentía y de responsabilidad dar un paso adelante, formar parte de una candidatura y responsabilizarse con todos los coruñeses. Y yo creo que lo primero que podemos decir de esos 14 primeros candidatos pues es la amplia experiencia que atesoran y la excelente cantera que tenemos en el Partido Popular. Yo creo que los 14 son personas dispuestas a dar la cara por los coruñeses, son además personas que viven a diario el día a día de los ciudadanos y sus problemas, con lo cual son perfectamente conocedores de lo que pasa en nuestra ciudad, lo que pasa en diferentes sectores y lo que pasa en los barrios de ciudad. Y yo creo que ese conocimiento es muy importante para luego pues que no se produzcan cosas tan absurdas como que salgan los vecinos a denunciar por ejemplo problemas de su vida y que la alcaldesa pues que los niegue o que los desconozca o que diga que son montajes o conspiraciones, ¿no? Yo creo que el estar pegado a la realidad es importantísimo y unido a esto, pues el tener experiencia y tener conocimientos, yo creo que ya nos han permitido estos últimos años pues testar lo que pasa cuando no hay ni experiencia ni conocimiento y cuando encima pues se niegan los problemas. Yo creo que estas 14 personas son 14 candidatos libres, 14 candidatos que llegan sin hipotecas, libres para trabajar y para defender a los coruñeses. Son además personas jóvenes que yo creo que van a permitir también pues darle ese impulso que necesita el ayuntamiento.
Hablamos también del acuerdo, en este caso con otro ayuntamiento, con el Concello de Arteixo, entre la Consellería de Infraestructuras y el propio ayuntamiento sobre rutas y frecuencias de los autobuses en este ayuntamiento. ¿En qué consiste este acuerdo?
Pues exactamente, ayer firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Arteixo para incrementar las frecuencias de 3 líneas de transporte público municipal. Yo creo que gracias a este convenio vamos a mejorar las conexiones, se va a dar también respuesta a las demandas de los usuarios y nos adaptamos también a necesidades que fueron surgiendo según fue creciendo también el municipio. Yo creo que cuando hay diálogo y este diálogo es productivo entre administraciones, pues se consiguen mejoras y se alcanzan objetivos que al final pues redundan en beneficios para los ciudadanos. En ese sentido, se van a beneficiar de la ampliación de los servicios los usuarios de la línea 3 de Arteixo, que ahora mismo pues cuenta con 2 expediciones circulares, con lo cual se le van a ampliar las frecuencias, el ámbito de la línea, llegando a nuevas parroquias o nuevos lugares y también aumentando los horarios. En definitiva, yo creo que subir las frecuencias, incrementar los servicios y ampliar también las líneas, yo creo que bueno, pues beneficia a todo el municipio y en breve, el próximo 2 de mayo, pues ya va a estar activado.
Mm-hmm. Hablamos también de una cuestión importante, sobre todo de cara a la conciliación de la vida familiar y laboral. Hoy se abre el plazo para solicitar los campamentos de verano. ¿Qué se oferta este año?
Pues exactamente, hoy abrimos el plazo para que se pueda solicitar plaza tanto en los campamentos de verano como en los campos de voluntariado. El plazo de presentación que se abre hoy, vuelvo a repetir, será de 10 días hábiles y yo lo que esperamos con esto, bueno, pues es que lo que me gustaría es que pues muchos coruñeses pues asistieran a alguna de estas 11.200 plazas a donde van a poder asistir pues entre chicos entre 9 y 30 años, sumando pues todas las plazas de los campamentos, de los campos de voluntariado, los de Galicia y también incluso pues algunos que hay en otras comunidades donde hemos llegado a acuerdos también pues para que puedan pues salir de irse a conocer también pues otros sitios.
¿Se va a animar a correr la carrera Runqui como le retó la alcaldesa de A Coruña?
Pues no me queda más remedio, porque es verdad que yo ya me había comprometido, pero me había comprometido con la carrera de la de los kilómetros, pero cuando me dijeron que tenía que hacer la de 7, pues voy a animar. Runqui es una carrera que organiza la Fundación Abrentenki y la Fundación Azcay. Es una carrera que está pensada más para divertirse que para la competición propiamente dicho, aunque es verdad que mucha gente sí que se inscribe y participa porque los primeros pues van a tener los premios que me comentaban ayer, que eran unos viajes y algo así que hace que sea bastante jugoso para que aquellos que corren de forma pues también más deportiva y que son más responsables, ¿no? En ese sentido, más rigurosos o más autoexigentes consigo mismo, pues que también sea una motivación para ir. Pero sobre todo lo que es una carrera pensada para divertirse y para que sea de escaparate, para que permita también pues que visualicemos las dificultades que tienen las personas con alguna diversidad funcional y sobre todo, y lo que es más importante, yo creo que sirve también para darle un apoyo, una muestra de solidaridad a todas esas familias que se portan con sus familiares de una forma excepcional y que están siempre apoyándolos y que están con ellos.
Sin duda. Pues animamos a todo el mundo a participar y a que se den prisa en apuntarse porque los dorsales suelen acabarse pronto, suelen volar. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hoy, 18 de abril, celebramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Y aunque no es un monumento ni un sitio, sí que es arte de uno de los nuestros a conservar. Seguimos pendientes de la situación de los murales de Urbano Lugris localizados en el número 25 de la calle Olmos, en las paredes del antiguo restaurante Fornos. El Ayuntamiento urge ahora a que la Xunta declare esos murales BIC, Bien de Interés Cultural. Rodrigo Osorio es miembro del colectivo Innave Civitas. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, bo día, Eva.
Rodrigo.
Hola, bo día.
Parece que non nos escoita, Rodrigo. Rodrigo, que tal?
Hola, bo día, Eva.
Agora sí que nos escoitamos. Dicía eu, Rodrigo, que o Concello urxe agora a Xunta a axilizar todos os trámites para declarar esos murales ben de interés cultural. Agora estamos máis tranquilos, Rodrigo, ou todavía non?
Non estamos absolutamente nada tranquilos porque a declaración de ben de interés cultural, no caso de facerse, non vai impedir que as paredes caían, que é a situación na que parece que se atopa, bueno, na que sospeitábamos que se atopa, e grazas ao informe que filtrou o Concello onte a prensa, sabemos seguro. Uh-huh. Es decir, en xaneiro o Concello decía que os murais conservan a súa integridade. En abril, que estaban en mal estado de conservación, e hoxe que hai algúns en mal estado, outros en estado crítico, outros en estado supercrítico, e que é preciso intervir de xeito urxente. Se seguimos coa dinámica, probablemente mañana ou pasado comuniquen que parte das paredes están caídas xa, e que sí, o saben, pero que nos van contando a nova pouco a pouco para que non sea xa un trauma para a ciudadanía.
Dende o voso colectivo, tedes algunha idea de como están eses murais?
Non sabemos o que dixo o Concello e o que sabemos grazas aos técnicos que nos apoian e nos asesoran. É dicir, nos temos varios arquitectos expertos en conservación de edificios que saben que non poden estar ben eses murais por tal e como están as fiestras, tal e como está o lucernario e tal e como se pintaron esas obras. É dicir, son obras con materiais pobres, pintadas nas paredes medianeiras que por donde escorrenta auga. É unha vivenda, un edificio de esa antigüedade sin fiestras, con un lucernario roto onde viven pombas, podemos, paseando por Olmos, vemos entrar as pombas por os buratos que ten as galerías hoxe en día. É dicir, os murais non poden estar ben, e hoxe confirmou no Concello co ese informe que filtrou os medios.
Uh-huh. Os murais non están ben, pero onte tamén se dixo que, aínda que non están ben, son recuperables. Na vosa opinión e coa información que se conta, podemos asegurar, afirmar que son recuperables?
Non sabemos. Esperamos que sí, ou que polo menos sean recuperables o maior número de murais posibles. O feito é que en xuño de 2021, cando nos pedimos o Concello que actuase, estaban mellor que agora. O Concello, porque só o propio paso de tempo non lo asegura. É dicir, que se o Concello houber actuado en xuño de 2021, non estarían en un estado supercrítico os que están en un estado supercrítico, non estarían críticos os críticos, e os que están en mal estado probablemente estiveran ben. Estamos chegando tarde botando balóns fora. O Concello está botando balóns fora agora coa declaración, a solicitude de declaración de ben de interés cultural, que é unha petición inútil porque nos xa o fixemos da Xunta formalmente en decembro.
Que hai que facer que non se está facendo?
Pois o Concello ten que exercer as súas competencias e non mirar para outro lado. É dicir, o Concello, a Consellería de Urbanismo, o que ten que facer é executar subsidiariamente todas as obras que sean precisas para que os murais non estean peor. É dicir, asegurar o edificio, pechar as ventanas, pechar o lucernario e asegurar toda a estrutura do edificio, porque o edificio tamén periga, é dicir, non só os murais, senón o perigo, o edificio pode caer. E unha vez que estea o edificio asegurado, que non se causen máis danos aos murais, será o momento de restaurar os murais en sí, porque claro, restaurar os murais cando as augas sigan escorrentando pola pared é un pouco absurdo tirar cartos co chan.
Uh-huh. Dicías antes, Rodrigo, pedir o de ben de interés cultural é unha petición inútil, entendo que neste momento. Por que unha petición inútil?
Porque xa está feito, é dicir, fixémolo nos. Uh-huh. Fixémolo nos en decembro de 2021, que o faga o Concello non implica nada. De feito, non implica nada máis, é dicir, está moi ben que se suman a nosa petición, pero estar perdendo tempo e moito máis diñeiro, porque encima están contrataron, polo que dixo o Concello, a dous profesores da Universidade de Santiago para que fixeran un informe que xa temos feito nós sobre o valor de Lugris e que lles ofrecimos onte o Concello, de momento non temos resposta, pero lles ofrecimos gratuitamente, decir, non precisan gastar cartos públicos en unha cousa que xa está feita. Precisamos que gasten cartos en executar subsidiariamente as obras precisas para que non se perdan esa obra, que é unha obra moi importante, no cincuentenario da morte de outro pintor moi importante que é Urbano Lugris, porque en 1973, fai 50 anos, tamén morreu Lugris.
Rodrigo, pois moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos, Eva. Un saúdo.
E el Sergas va a ceder la capilla de Oza al Estado para poder habilitar en su interior usos sociales y culturales. Era una de las reivindicaciones de la Asociación Vecinal del Barrio. Son las 2 menos 20, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Y la Fundación María José Jove está costeando la investigación del uso de perros en terapia infantil, Noel Abao.
Es un estudio pionero a nivel internacional y se está llevando a cabo en el Hospital de Día del Materno Infantil. Estudiarán científicamente los beneficios de la terapia con perros en menores ingresados en el centro y, sobre todo, si esa convivencia repercute en mayor bienestar emocional de los menores. El estudio se dirige a niños y niñas de entre 2 y 16 años, seleccionados previamente, ingresados en el Hospital de Día o en la unidad de pediatría. Se habla con ellos y con los padres antes y después de una sesión con perros entrenados especialmente en terapias asistidas. La terapeuta ocupacional Adriana Ávila es una de las investigadoras de este estudio.
Se entra a la sesión con el perro, que se basa sobre todo en diseño de actividades que lo realiza un terapeuta ocupacional, Daniel Ramos, cualificado y especializado en terapia asistida. Los niños y niñas y los padres están durante esa sesión, que más o menos tenemos la media entre 28 y 30 minutos.
Antes de iniciar esta comprobación científica, se ha realizado un proyecto piloto con 25 niños y niñas y los resultados han sido prometedores.
Unas puntuaciones a nivel de mejora, a nivel de habilidades de comunicación, unas puntuaciones a nivel de interacción. El tiempo que están dentro con el equipo profesional, ellos refieren que ese tiempo en la validación no lo notan, lo hacen que sea muy rápido.
Y el estar en compañía de los animales les llega a hacer olvidar algo que en principio es tan traumático como estar en un hospital.
Refieren, por ejemplo, el hecho de la humanización, ¿no?, del hospital. Hay momentos en las puntuaciones que hacen referencia a que se olvidan en un momento determinado que están dentro del hospital. Entonces es la humanizar, ¿no? Otro de los beneficios también que se han encontrado es todo lo que es la validación a nivel de sonrisa, de satisfacción, de agrado, que es con TEC también.
Ahora toca desarrollar este proyecto de investigación sobre facilitación terapéutica con animales, algo que será posible gracias a la financiación de la Fundación María José Jove.
Es muy importante, como digo yo, ese objetivo a largo, a ese medio plazo, porque si no, no podríamos constatar lo que estamos encontrando en este momento, ¿no? Investigar no es fácil, todos lo sabemos, y con criterios metodológicos bien diseñados, ¿no? Y pues en eso también hay que agradecer a la Fundación María José Jove.
El estudio comenzó en octubre y se espera que los resultados se vean en año y medio o dos años.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
A ver, ¿por dónde empezamos? Que hay mucho de lo que hablar.
Pues mira, por ejemplo, por la última hora, y es que el Córdoba ha puesto a la venta las entradas para el partido frente al Depor. lo hace a través de su página web. Tenemos el link en nuestra cuenta de Twitter en @dccoruna. Son 660 entradas a 15 euros cada una, por si quieres ir a ver ese encuentro en el Nuevo Arcángel, que en principio está para el domingo 30 a partir de las 6 de la tarde. Sabes que el lunes, por ejemplo, es festivo porque es el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Es un buen puente, a lo mejor, para visitar Córdoba. Digo, en principio, lo del sábado a las 6 de la tarde, porque desde el conjunto andaluz están intentando retrasarlo un poco por las altas temperaturas que suele haber en las tierras andaluzas, y a lo mejor en vez de ser a las 6, pues se retrasa un poco. Eso tendrá que ser ya potestad de la Federación Española. Pero si tienes interés de ir a ver ese Córdoba Depor en el Nuevo Arcángel, ya están a la venta 660 entradas destinadas a los aficionados deportivistas al precio de 15 euros cada una. En este caso, las vende directamente el Club Blanquiverde en su plataforma, en su página web. Hemos puesto el link en @dccoruna por si alguno quiere buscar directamente y ya no tener que andar con más búsquedas. Simplemente, ¡pum!
Con la afición que tiene el Depor, se van a terminar a este paso.
Pues seguro, ya verás cómo sí, ya verás cómo sí.
Bueno, ¿qué dice Liaño?
Bueno, pues...
de la situación que estamos
pues está
viviendo.
Preocupado porque entiende que el Depor no es capaz de dar ese paso adelante fuera de casa, tras el empate 0-0 en Amalata frente al Racing de Ferrol, y como hemos hablado tanto de ese encuentro, golpe encima de la mesa, la necesidad de ganar, además había enfrentamientos directos, y la jornada termina con el Depor, que sigue a 4 el Alcorcón, que empató precisamente en Córdoba, pero se ha sumado el Castilla, que también está a 4 de los blanquiazules, además de ganarle el golaveraje particular al conjunto de Oscar Cano, pues hoy debatimos a partir de las 3:30.
Mucha carambola tiene que darse para el ascenso
directo. Ese es el debate. Descartas ya el ascenso directo, hay que ponerse en modo playoff, y ayer Liaño, en su vestuario, en su sección, ya dio su opinión.
Pues no sabría traducirlo en números, Germán. Quisiera ser mucho más optimista, pero mi ánimo y mi análisis de la situación no me da para darle muchas opciones.
Pues eso es lo que debatimos y
yo ayer,
puedes votar.
Yo ayer vi a una chica, ya por la mañana, después del partido contra el Racing, que ya brindaba por el playoff.
Sí, a ver, evidentemente es un paso atrás. Porque claro, lo que decía Caro, no, bueno, seguimos a la misma distancia. No es igual, porque ya hay otro equipo. Que además no tiene que visitar Riazor, porque todos hacíamos las cuentas de cómo el Alcorcón tiene que venir a Coruña, ahí ya le recortamos 3 puntos. Con lo cual, bueno, pues ya está más o menos encaminado. No, ahora el Castilla no tiene que visitar Riazor, ya lo hizo y empató frente al conjunto blanquiazul. Y termino con una noticia que, no por conocida, no deja de ser también noticia, porque ha sido hoy cuando Abanca, que sabes que es la dueña del Depor, manda las cuentas anuales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en ese escrito de más de 200 páginas vuelve a decir que su intención con el Depor, tiene el 76% de las acciones, es venderlo a nuevos inversores para recuperar la inversión que realiza el banco que preside Juan Carlos Escote.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Vamos con las citas de la agenda.
Comienza el FITEUC, el Festival Internacional de Teatro Universitario, en el Fórum Metropolitano. Desde las 8, programa gratis y abierto al público. Hoy con danza desde las universidades de Santiago, Ourense y A Coruña. En la Filmoteca, ciclo de Abbas Kiarostami con 2 películas, Ten on Ten a las 6 y Ten, así a secas, a las 8:30. Rosa María Zas, histórica del Hospital de A Coruña, da una conferencia sobre la historia y las anécdotas del complejo hospitalario a las 6 en el Sporting Club Casino. Organiza la Asociación de Amas de Casa. En la Facultad de Derecho se celebra el Seminario España y el Derecho Internacional con conferencias sobre el Sáhara Occidental o el caso José Couso. Comienza a las 6 y, aunque está dirigido al alumnado, las charlas son abiertas y puede asistir cualquier persona interesada. Sigue las actividades en las bibliotecas municipales con motivo del Día del Libro. A las 6 hay taller de relato express con Andrea Barreira en Durán Loriga. También esta tarde en el Ágora, los clubs de lectura participan en lecturas en voz alta. Continúa el ciclo de corales de los centros cívicos. A las 6 en el Deo Castrillón se puede ver a Saraiva de Osmayos, Arume de Monte Alto y Cantores de San Diego. De Suecia a Coruña, el grupo Helsingland Underground actúa en la Mardi Gras a las 10:45 de la noche. Y la Fundación organiza un programa de visitas guiadas a la exposición de ilustración imaginaria. Será los sábados de abril. Para asistir hay que inscribirse previamente.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
De centro comercial a espacio para oficinas, los Cantones Vilas se reinventa. El complejo propiedad del Grupo Comar ultima las obras en su edificio. No solo incluyen un cambio de fachada, sino que se va a habilitar un espacio de coworking y oficinas para revitalizar el complejo. También una zona de teatro y cafetería. Abrió en 2005 con muchos locales, especialmente de restauración, que fueron cerrando paulatinamente. Hoy en día solo mantienen la actividad el cine y los locales de ocio nocturno, que seguirán prestando su servicio habitual. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. El bus municipal de Arteixo va a contar con más frecuencias y más rutas a partir del 2 de mayo, gracias a un convenio de colaboración suscrito en las últimas horas con la Consellería de Infraestructuras. Lo explica el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo.
Con este mapa ahora conseguimos que prácticamente o 99% do Concello de Arteixo este cuberto con un transporte público. Ven a aumentar o que a frecuencia, o anterior SIMU, tiñamos dous autobuses, dous microbuses circulando polas nosas parroquias e con esta firma incorporamos o terceiro microbús, non? Co que conseguimos dar maior frecuencia e maior servicio. Un feito destacable é incorporar e dar servicio a poboacións que a día de hoxe non o tiñan, como é Santa Icía, na parroquia de Uses Morás, e Santa Locadia, na parroquia de Loureda. Continuar o traballo que levamos desenvolto nos últimos anos no Concello de Arteixo pola aposta dun transporte público. E sobre todo, intentando facilitar que os veciños de Arteixo, vivan donde vivan, teñan unha posibilidade e teñan un transporte público que poida conectar, no caso que estamos aquí a presentar, dende a súa parroquia o centro de Arteixo. Despois do centro de Arteixo, no que é o transporte metropolitano, que temos que asunta, en este caso, que a concesionaria, xa pode ir directamente á cidade da Coruña, e ainda encima o precio non supón ningún coste, porque o primeiro intercambio é gratuito.
Los nuevos servicios se van a prestar de lunes a viernes. El bus municipal de Arteixo ha incrementado el número de usuarios en casi un 75% desde que comenzó a ofrecerse este servicio. En la actualidad lo utilizan más de 230.000 usuarios cada año. El alcalde ha destacado la importancia de esta medida para seguir mejorando la calidad de vida de sus vecinos.
Creemos que es muy importante esta aposta por la movilidad. Creemos que xa estamos en licitación e xa se adxudicaron nos próximos meses estos microbuses, que ahora actualmente son, vamos a decir así, dun combustible convencional, pues van a ser sustituídos tamén neste SIMU por tres autobuses eléctricos que hemos licitado, nos han adxudicado e que nos próximos meses se incorporarán. Damos servicio, transporte público aos veciños e facemos un transporte público eficiente. Eu creo que un dos objetivos que temos aquí en Arteixo, en colaboración ca Xunta de Galicia, apostar por dar esa posibilidade, pedir tamén e solicitar aos veciños que canto máis podan usar o transporte público, máis beneficioso vai ser para todos, e seguir traballando pues, na liña que levamos tamén co circular que funciona polas catro grandes poboacións urbanas do concello, o autobús de praias, seguramente aumentaremos as frecuencias, e bueno, pues, estamos tamén a traballar a implantación do primeiro servicio de bicicletas no concello de Arteixo, para non ser un obxectivo prioritario estratégico e fundamental no desenvolvemento e na mellora da calidad de vida dos veciños.
En el convenio suscrito con la Xunta, el Ayuntamiento de Arteixo aportará más de 105.000 euros anuales en los 4 años de vigencia.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento, 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovision.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y un hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico después de quemarse las manos en un incendio que afectó a la cocina de su vivienda en Arteixo. El suceso se inició en una sartén al fuego que prendió en la campana extractora y provocó además daños en el mobiliario. Fue el propio hombre el que llamó a los servicios de emergencia y varios vecinos consiguieron apagar el fuego. Y aviso a afectados, una falta de ortografía en las futuras pruebas ABAU, la antigua selectividad, descontará 0,25 puntos en esa prueba. A Coruña vuelve a ser una película de cine. El día 28 se estrena la película Fatum. El film de acción, protagonizado por Luis Tosar y Elena Naya, se rodó aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, y el tráiler ya nos muestra muchos lugares conocidos.
Águila 2, en posición.
Águila 1.
¡Todos al centro! ¡Todos al centro, ya!
Tranquilo, tranquilo.
¿Cómo va a haber niños ahí dentro?
Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡Son niños! ¡Calle!
¡Entramos!
El niño de esta mañana es el posible donante.
Una persecución por Linares Rivas, agentes desplegados alrededor de la cafetería Manhattan o una imagen de dron hacia el Choac, donde no faltan ni las vistas a Santa Cristina ni un aterrizaje en el helipuerto. Un atraco en una casa de apuestas da lugar a 12 horas de vértigo. El film se rodó íntegramente en nuestra provincia la pasada primavera. Sello inconfundible de la productora Baca Films para el primer largometraje de ficción de Juan Galiñán. Y echamos ya la vista atrás, estamos a 18 de abril y un 18 de abril de 1979 era el último día en el cargo de Berta Tapia, la primera mujer alcaldesa, en este caso no electa por las urnas, pero fue la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Hoy celebramos el Día Internacional de los Monumentos y los Sitios y el Día Mundial del Radioaficionado. Y hoy está de cumpleaños ella, Nuria Fergó.
Eres para mí como agua clara que corre hacia mi corazón, como un río que nace y que muere en el fondo del mar. Para mí como la luna desnuda ante la noche, guiando mis pasos hasta el amanecer. Siempre para mí eres lo primero, aunque falte el dinero, te quiero. Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer.
Y recordamos que A Coruña podría ser declarada zona tensionada de alquiler con la nueva ley de vivienda. Es la ciudad más cara de Galicia para vivir. Arrendar un piso en la ciudad ronda los 600 euros al mes de media, según el último informe del Observatorio de Vivienda de Galicia. Solo respecto al año pasado, esa cifra se ha incrementado en un 3%. Y si lo comparamos con 2014, cada mensualidad supone desembolsar casi 200 euros más. Cada coruñés tiene que dedicar en torno al 34% de su sueldo a la vivienda. En los últimos 5 años, el incremento del alquiler ha escalado casi un 29%, si atendemos a los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia. Hoy el Gobierno aprueba movilizar esas 50.000 viviendas de la Sareb, del conocido como Banco Malo en España, para alquiler social en la provincia de A Coruña, y más de 1.200 de estos pisos. Recuerda también que hay huelga de los funcionarios de justicia. Hoy ya han terminado los paros. Mañana, al contrario que estos días, será un paro de 24 horas y también continúa. Estamos en la octava jornada de la huelga de médicos. Mañana hay reunión con la consellera de Sanidad en un intento de acabar con esta huelga indefinida. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Ahora sigue Pilar García Muñiz.